tal? Buenos días, último miércoles del mes de abril. Un saludo en nombre de la Escuela de Informática de la UNED. Desde este momento y durante 30 minutos es protagonista el Departamento de Informática y Automática. Con nosotros tenemos hoy al profesor Rafael Pastor Vargas para hablarnos acerca de la evolución de la programación de sistemas distribuidos. Y cuenta con la ayuda de un invitado que nos presenta. Profesor Pastor, gracias por acompañarnos.
Buenos días. Hoy estamos aquí para hacer una charla sobre la evolución de la programación de los sistemas distribuidos. Un poco está marcada dentro de lo que es la docencia de la Escuela de Informática, más concretamente en la asignatura de sistemas distribuidos. Y la idea es un poco contar desde un punto de vista amplio la evolución de los sistemas de programación tradicionales, un poco las últimas tendencias de la programación de los sistemas distribuidos basados en componentes y servicios, y un poco ver cómo ha atendido todo ese tipo de arquitecturas y tecnologías, y aparte de llenarnos de siglas, a cambiar un poco nuestra forma de ver la programación. Para ello contamos con Manuel Gómez Zotano, que es encargado de diseño web y responsable de desarrollo en el Departamento de Internet de Radio Televisión Española. Es ingeniero informático por la Universidad de Málaga, y entre otros ha sido consultor en Coritel o en Pricewaterhouse como consultor de business. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Rafael. ¿Qué tal?
¿Podrías darnos una breve perspectiva de lo que ha sido la evolución y las tendencias un poco desde el principio de la programación monolítica, de la programación tradicional que todos conocemos de los años, de hace ya 30 o 40 años, hasta ahora, y que nos cuentes un poquito tu visión personal sobre esta evolución?
Bueno, pues eso intentaremos. Lo primero que habría que decir que desde cierta perspectiva es complejo definir lo que es un sistema distribuido. Entonces nosotros lo que vamos a intentar es mostrar cómo ha evolucionado el modo de programación desde sistemas monolíticos donde todo se residía en una sola máquina hasta una perspectiva donde hay múltiples máquinas que colaboran, cada máquina especializada en algún tipo de servicio concreto, y cómo la evolución de esa forma de plantear la distribución del software también ha hecho cambiar de alguna manera cómo se enfoca la ingeniería del software, en este caso cómo se puede llegar a hacer una variación en lo que son los modelados. Hombre, lo primero que habría que hacer o tener en cuenta es que los primeros sistemas que intentaron plantearse como sistema distribuido partían de la idea de una arquitectura claramente cliente-servidor. La arquitectura cliente-servidor identifica dos tipos de procesos, uno que hace peticiones y otro que espera a la recepción de los mismos. Entonces, podremos hablar de un programa que accede con una base de datos o cualquier otro tipo de sistemas, ¿no? Dentro de este tipo de sistemas se plantea una variante que fue lo que se llamó RPC o Remote Procedure Call. La llamada procedimiento remoto surge con la siguiente idea. Se intenta programar el hecho de tener funcionalidades en máquinas que son máquinas donde tiene un software completo, de tal forma que la resolución real de la llamada acaba en una máquina totalmente distinta. Entonces, en realidad, lo que se pretendía es el equivalente a programar con componentes, o mejor dicho, con funcionalidades dentro de una máquina, pero que la resolución y la ejecución real residiese en otra. El sentido que puede tener este tipo de estructura está, por ejemplo, en que yo podría tener la resolución de una consulta a base de datos o del acceso a algún tipo de fichero en una máquina donde es muy fácil gestionar permisos u otras, y entonces, proveyendo ciertas funciones que se llevan a otras máquinas, esas máquinas sí que pueden especializar en la llamada, obviando detalles de implementaciones u otras, ¿no? Ese fue el primer enfoque que se intentó con la llamada de procedimiento remoto. Ahí hablamos en torno a los años 70, programación basada en C y tal, ¿no? Ahí surgen varios conceptos que son fundamentales y que tienen una correspondencia en la actualidad, que son el concepto de stub y de skeleton. Se entiende por un stub una parte que se monta en un cliente que se especializa en la comunicación con el servidor. La parte correspondiente es lo que se llamaría un skeleton, que es una parte de un programa que lee en un puerto y que está especializado en la recepción de una serie de parámetros que interpreta y luego delega en algún tipo de programa para la resolución de las llamadas, ¿no? De alguna forma, es una analogía a como un cliente HTTP con un servidor HTTP, salvo que internamente monta protocolos y monta un sistema de envío y recepción de mensajes, ¿no? Eso fue la primera tendencia que hubo.
De todas maneras, la idea es que ese mecanismo sea transparente para el programador y que facilite la programación de los servicios, ¿no?
Efectivamente, en el desarrollo lo que se proveía a los clientes era el equivalente a una librería y una dirección a donde conectarte utilizando protocolo TCP/IP, y el programador simplemente hacía la llamada y le era transparente todos los mecanismos de comunicación desde un cliente hasta un servidor, lo cual era un sistema bastante eficiente de ocultar detalles de ubicación sobre máquinas u otra. Debemos pensar que el problema de la seguridad es un problema latente dentro de lo que son los sistemas distribuidos y una constante dentro de todos los enfoques que se pretendan dar, ¿no? Precisamente, el problema de este tipo de arquitectura era que no es fácilmente extensible a otro tipo de entorno, porque primero, el protocolo es un protocolo propietario, los puertos no son estándares, y también es cierto que en ese entorno, en los años 70, años 80, no había muchos visos de una red mundial y una posibilidad muy real de poder distribuir la información, ¿no? Entonces, como idea está bien, pero fue un enfoque que quedó un poco corto, pero también derivado de las limitaciones propias de el entorno y del momento concreto en el que se abordó dicho tipo de arquitectura, ¿no? Luego hay una evolución interesante, y es que pensás que igual que la programación estructurada evoluciona a una programación orientada a objetos, de la misma forma el concepto de programación distribuida orientada a funciones también evoluciona a algo similar pero orientado a objeto, ¿no? Y en este caso ya vamos a encontrar una serie de evoluciones que son mucho más ricas, mucho más interesantes, ¿no? Encontraremos primero CORBA como una gran solución, luego encontraremos RMI y luego encontraremos pues soluciones como JBS y tal. Vamos a ir analizándolo una a una, ¿no? Corrígeme si no, Rafael. CORBA surge como una idea dentro de un nivel muy universitario de intentar crear un mecanismo común de publicación de objetos y de un sistema que permita la distribución de objetos y permita a su vez la utilización de dichos objetos en plataformas distribuidas independientes con distintos sistemas operativos y con distintos lenguajes, ¿no? Algo bastante ambicioso porque tuvo sus éxitos, pero también tuvo muchísimos problemas. La idea de CORBA consistía en defino un objeto. Se puede entender un objeto como un elemento software definido con una serie de atributos. Esos atributos es precisamente lo que le da estado o le da existencia a los objetos y que tiene una serie de funcionalidades que proveen de forma más o menos natural, ¿no? Entonces, la idea era definir objetos, esos objetos publicarlos en un cierto servidor o un conjunto de servidores y se daba una implementación para cada tipo de lenguaje tal que era capaz de recuperar dicho objeto y utilizarlo. Para ello, utilizaba un protocolo propietario para representar que era un objeto y un protocolo para representar lo que son las llamadas, ¿no?
Yo creo, además, en este punto hay que referenciar CORBA, yo creo como es como el antecedente un poco de lo que es la utilización de XML como, digamos, del lenguaje de definición universal. Si recuerdas, CORBA definía un estándar que era el IDL famoso, el Interface Description Language, y que efectivamente era un lenguaje independiente de la implementación del servicio que se iba a dar por parte de los objetos en las funciones, ¿no? Y yo creo que fue el precursor específico de un poco de las tecnologías reales que ahora mismo están, digamos, en más de actualidad, ¿no?
Claro, no. Si el problema de CORBA fue que fue una iniciativa totalmente académica y, claro, no tuvo su refrendo en lo que son las empresas del sector, Microsoft u otras, ¿no? Pero como idea fue muy interesante. Pero sobre todo porque aportó la idea de componente dentro de lo que es el desarrollo. La idea que se tenía al principio, cuando se empezaba a desarrollar, es de muchas funciones y librerías que se intentan compartir u otras, ¿no? Sin embargo, si se pretende llegar a una ingeniería, las ingenierías parten de la base de que existen componentes, ensamblables, etcétera. Pensemos en un coche. Un coche es un conjunto pues de piezas. Podemos hablar de la rueda, del volante, puertas, etcétera. Corba pretendió precisamente definir componentes, pero que cuyo cometido era software más que hardware. Es decir, yo tengo un componente especializado, por ejemplo, en subasta, etcétera, ¿no? Y eso fue algo que sí que aportó, sobre todo porque cambió la tendencia natural de cómo se plantea una aplicación, ¿no? Otra cosa importante que surge, y gracias a Corba, es un lenguaje o un tipo de protocolo como RMI, Remote Methods Invocation, enfocado a mantener objetos distribuidos. Fijaos que cuando hemos hablado de RPC, hemos hablado de funciones que uno llama desde una cierta máquina que se ejecutan en otra. Tenemos que hablar ahora de algo muy distinto, y es, en vez de tener una función que se llama, tenemos el equivalente a un objeto. Pensad esto, esto es algo así como cuando se ve Matrix, ¿no? Si habéis visto Matrix, recordad cómo Neo, en un momento, coge el teléfono, se convierte en minúsculos puntitos y a través de la línea telefónica se va hacia otro sitio. Pues el parangón sería igual, porque en este caso, uno, a través de RMI, lo que hace es pedir un objeto y lo que obtiene es el objeto real. Este proceso de obtención del objeto real se hace a través de un sistema que se llama la serialización, consistente en la conversión de un objeto computacional en una lista de bits que a través de un canuto TCP/IP o algún tipo de protocolo es capaz de ser transmitido a otra máquina, y esa máquina lo captura tal cual y como tal lo puede utilizar, ¿no? Eso quizás sea la mayor aportación que ha hecho en este caso Corba, hasta el punto que RMI se mantiene actualmente como protocolo base para cosas como JBs y otros tipos de aplicaciones, ¿no? El RMI, por tanto, lo que nos ha aportado es la capacidad de poder aislar el componente del lugar donde se va a ejecutar realmente, ¿no? Y de alguna forma va a ser el precursor, o va a tener el mismo rol que el HTTP tiene en lo que son las aplicaciones basadas en SOAP, ¿sabes?
Fíjate, además, que a partir de esta definición surgen otra serie de, digamos, consecuencias o daños colaterales. Yo siempre me imagino, cuando hablo de estas invocaciones, el tema es, yo tengo algún tipo de cliente que se va a traer ese objeto, va a mantener, obtener ese estado del objeto en ese momento, pero puede haber otros clientes que tienen el mismo estado, con lo cual entras en una importante problemática sobre control de concurrencia y control del estado del objeto, es decir, quién tiene acceso a ese objeto para decir, ahora voy a hacer una llamada a modificar esta información, pero puedo hacerlo de diferentes formas en diferentes clientes, ¿no? Y el estado final del objeto, ¿cuál es, no?
Claro, claro. El problema está en la concurrencia y la persistencia de los datos que tienen los objetos, ¿no? Es un problema complicado de solucionar, pero yo creo que en este caso el empleo que utiliza de el objeto, el JB, y sobre todo la especificación de JB, resuelve de una forma bastante elegante la problemática de la persistencia y del mantenimiento del estado de los objetos, ¿no? Pensad que el estado de un objeto viene identificado por el valor de cada uno de los atributos que tiene ese objeto. Entonces, si dos clientes están referenciando a un mismo objeto, cuando cualquiera de ellos cambia el valor, es complejo notificar a cualquier otro que el objeto que tiene ha cambiado. De hecho, suele ser imposible, pero bueno. El caso está que EJB sí que hace una utilización eficiente de RMI como mecanismo, ¿no? Ya estamos hablando de un siguiente paso, porque RMI ha quedado como parte subyacente o protocolo subyacente dentro de lo que sería para EJB, ¿no? La evolución de tras Corba viene a ser o bien la tecnología CONCON Plus de Microsoft, basada en el equivalente objetos que se distribuyen, pero que tienen la problemática de la dependencia del sistema operativo, en este caso Microsoft, ¿no? De hecho, esos objetos se publican a través del registro de Windows y hay que hacer un acceso remoto para recuperarlo en otras máquinas. Yo soy mucho más partidario de un enfoque como el que hace, en este caso, Sun Microsystems, ¿no? Sun Microsystems, basándose en la existencia de RMI, crea una nueva concepción, una especificación para objetos distribuidos, ¿no? Y en este caso ya surgen lo que son los EJBs. Un EJB es un objeto que tiene una serie de características, pero las principales son que admite una transaccionalidad y una persistencia que puede ser contenida por que es provista por el contenedor, por el servidor que distribuye la información. Además, dicha transaccionalidad y dicha persistencia es posible que no sea necesario que sea modificada en tipo de compilación, sino que se puede parametrizar a través de ficheros de propiedades u otras, ¿no? A eso es lo que se les llama que son propiedades que se configuran en tiempo de deployment, es decir, de despliegue de lo que son los componentes, ¿no? Pero lo más importante es que es un objeto distribuible, que tiene una seguridad configurable de forma sencilla. Entonces ya no solo hablamos de transaccionalidad, sino que hablamos de seguridad, hablamos de persistencia, e incluso SAM lo plantea como elementos que tienen o que son fáciles de parametrizar a partir de tablas de base de datos u otras. Por tanto, la idea de SAM fue en este caso definir objetos distribuibles que fuesen fácilmente configurables. Entonces, para su implementación se basa en una evolución de lo que sería RMI en este caso, ¿no? Porque tiene lo que es un stub, tiene un skeleton y monta un protocolo para hacer ese mantenimiento. Está basado a través de RMI, pero su protocolo interno permite determinar si la instancia de objeto cambia o no, y además define un modelo programativo claro para ese tipo de componente, con lo cual, al tener un modelo programativo claro, permite una automatización sencilla. Imaginaos cómo lo que sería que en un fichero de propiedades, en un fichero, por ejemplo, XML, defino que tengo un objeto que representa a una tabla de base de datos, que de esa tabla de base de datos me interesa una serie de campos, y cuando yo despliego ese componente en el servidor de aplicaciones, inmediatamente se crea el objeto concreto que me accede de una forma estandarizada a esos datos, sin tener que intervenir yo manualmente a la hora de generar la información, ¿no?
Es importante además que estás comentando ahora con la aparición de los OJBs, que entonces surgió dentro de lo que es la tecnología de la programación, el concepto de programación multicapa. Es decir, antes has comentado que había el modelo cliente-servidor, que es el que se utiliza más ampliamente, por básicamente por la interacción que hay en lo que son servidores web. Es decir, yo tengo mi navegador de Internet, me conecto a un servidor web y me devuelve la información. Es un modelo cliente-servidor puro y duro, que ahora mismo se conoce como un modelo de dos capas, ¿no? Entonces, estás comentando que hay un modelo adicional, que es un modelo que contempla los OJBs, otra tecnología de Java que también podemos comentar, claro, como la Java Server Page, etcétera, etcétera, que ya es un modelo que va a tres o cuatro capas, ¿no?
Claro.
Entonces es importante que se remarque que en esas capas lo que se pretende es dividir la funcionalidad de tal manera que distintos equipos se especialicen en distintas funciones y digamos que la programación sea más estructurada, en el sentido de tener gente más especializada en la parte de interfaz de cliente, gente especializada más en la parte de acceso a la base de datos a través de JBs o a través de otra tecnología, o la gente que trabaje más en la parte de servicio de componente a nivel de capa de servidor, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso fue también un paso importante, digamos, en la eficiencia en el desarrollo de la programación.
Claro, fíjate que el hecho de crear componentes que son distribuibles y tal, lo que suponía era que la lógica de las aplicaciones, aquella parte que tendría que tratar con la base de datos, se podría parametrizar mediante una serie de componentes utilizables, o mejor dicho, reutilizables en múltiples sitios. Eso lleva a un aislamiento de lo que se llama la lógica de negocio, un concepto muy, muy de consultores y tal, ¿no? Pero claro, al tener componentes, tú puedes independizarte de cómo se hace la lógica de negocio y centrarte, por ejemplo, en la capa de presentación, ¿no? De ahí, obviamente, surge la posibilidad de crear nuevas capas y poder crear un aislamiento entre distintas fases de los proyectos, ¿no? De hecho, una de las cosas que proponía SAM era que los equipos de trabajo ya no iba a tener solamente analistas, programadores y la gente que de sistemas, sino que dentro del equipo íbamos a tener configuradores, que son aquellos que se encargaban de determinar cómo se tenía que hacer el deployment de los componentes concretos. Teníamos gente que pensaba cómo montar las arquitecturas, porque claro, ya fijaos que no tenemos solamente un cliente y un servidor, sino que hay muchas partes, muchas capas, ¿no? De alguna forma, la introducción de los JB ha permitido tener una perspectiva de lo que es el desarrollo mucha más clara. Bueno, algunos os pensaréis que también ha metido mucha confusión por la complejidad. No vamos a engañarnos. La arquitectura monolítica era mucho menos compleja, era más fácil de seguir. Pero claro, la introducción de capas y capas, o la evolución de a corva, hizo que las aplicaciones fuesen más complejas. El EJ tal vez complica, en principio, parece que complica más la existencia, pero también hay que tener en cuenta que la ingeniería de software ha evolucionado acorde a este tipo, a estas evoluciones, ¿no? Aquí el rey, por ejemplo, sería Eclipse, que Eclipse ha surgido como una idea fundamental dentro de lo que sería, en este caso, J2E, sobre todo para facilitar la tarea de desarrollo, división, configuración, de etcétera, ¿no? Y eso ha sido más o menos lo que introduce JBEN, ¿no? Y ya nuestro siguiente paso, pues sería cambiar una tecnología muy distinta, un enfoque distinto en cuanto a arquitectura. Estaríamos hablando de la arquitectura basada en servicios, ¿no? Fijaos que los EJBs plantean varias problemáticas, ¿no? Fijaos, si nosotros partimos de que queremos crear sistemas, software distribuible, si nos basamos en una solución completamente J2E, como sería EJBs u otras, nos encontramos con que hay un cúmulo de lenguajes, bueno, más concretamente, una familia de lenguajes propietaria de una cierta compañía, en este caso Microsoft, que no son abordables para nosotros, puesto que hay varios problemas intrínsecos en la arquitectura y las máquinas que lo impedirán. Hablemos de que los modelos de objetos que entiende C++, Visual Basic, no son precisamente el modelo de objetos que tiene Java. Y fijaos que tenemos, por un lado, EJBs que es un modelo de objeto, con un ciclo de vida claro, frente a con plus, que tienen otro tipo de ciclo de vida y otro tipo de forma de entender qué es un objeto. Eso nos lleva a que hay una disparidad entre cómo distribuir la información entre unos sistemas y otros. Y eso llevaba a tener que decidir, cuando se va a hacer un proyecto, qué tecnología se va a utilizar. Ya ahí tenías una implicación clara entre qué máquinas tienes que montar, qué sistemas operativos u otras, ¿no? Entonces, a todo esto surge XML. XML, que es Extended Markup Language, o lenguaje de marcado extensible, que se viene a definir como un metalenguaje para la definición de lenguajes. No sé si lo conoceréis, pero XML se emplea para poder definir lenguajes que una o más partes puedan utilizar para cambiar información, ¿no? Entonces, surge XML. Hay una estandarización clara hacia HTTP, SMTP, FTP, a protocolos que son estándares que todos los firewalls más o menos dejan pasar. Y entonces, de ahí surge la idea de por qué no emplear XML y la familia de lenguajes que define, hablemos de DTD, esquemas, ¿vale? ¿Por qué no emplearlos para intentar hacer sistemas distribuidos, pero que realmente puedan funcionar en todas las plataformas?
Incluida Microsoft.
Claro, pensad que un enfoque de ese tipo requiere que haya un compromiso real entre Microsoft, que era uno de los el gran proveedor de software, Sun Microsystems, pero también todo el mercado, o sea, todas las más o menos las consultoras principales. Podemos hablar de IBM, podríamos hablar de Accenture, Price, etcétera, ¿no? Y hay un punto de unión que es el Web Consortium, el W3C. El W3C ha pretendido definir estándares para la web. Define XML, adapta HTTP y así con todos los protocolos que se emplean para Internet. ¿Pero qué ocurre? Que el Web Consortium propugna una definición de lo que es un servicio. Desde el punto de vista conceptual, estamos hablando de que en realidad es una vuelta atrás, porque volvemos a un RPC, pero distinto, ¿no? Pensad que los servicios web son funcionalidades que se encuentran distribuidas en la web, pero son funcionalidades. ¿Qué implica esto? Que cualquiera que quiera acceder a un servicio, lo que necesita es acceder vía algún protocolo estándar, entiéndase HTTP, basándonos en un protocolo que está a su vez basado en XML, lo que hace es acceder a una función que se encuentra en un servidor. Pero ya no estamos hablando de modelos de objetos, estamos hablando de funciones distribuidas, ¿no? Entonces, aparentemente lo que se supone que es un gran avance, en realidad debería entenderse como un paso hacia atrás hacia la distribución de componentes. Pero el gran avance es que, en realidad, sí que se tienen funciones que cualquier sistema de a día de hoy va a entender. Hablemos de .NET, que hace un que aborda un cambio profundo en la arquitectura de Microsoft para abordar y para adaptar correctamente a los protocolos SOAP y los protocolos del Web Consortium. SAM hace un esfuerzo importante definiendo todas sus clases de tal forma que permita su desarrollo. Hablemos de IBM, que es uno de los que, de las empresas que claramente ha apostado hacia los servicios web, y así podemos hablar de todas las empresas del sector, ¿no? Y entonces hay una confluencia hacia los servicios web como la plataforma actual para hacer la distribución. Pero ya no entendiendo la distribución de objetos, sino distribución de funcionalidades, que en el fondo es lo que se pretende. Entonces, aquí sí que hay muchos protocolos y muchos estándares que podrían intervenir. Pero de alguna forma, lo que se tiene son funciones, ¿no? Que sería, para mí, a mi entender, es como tener un paso atrás, ¿no?
Sí, de hecho, yo siempre pongo, cuando se hablan de las arquitecturas de servicios web, siempre me acuerdo de cuando te va el hombre del gas, te va a casa y te va con la factura. Es una factura estándar escrita que todo el mundo entiende. Con dependencias es la compañía A, la compañía B, claro. La compañía C, quien da ese servicio, ¿no? Entonces todo el mundo sabe que tiene que pagar X dinero bajo un contrato, que es realmente, digamos, la definición de acceso a ese servicio, como podría ser un fichero XML correspondiente a la definición de la funcionalidad,
¿no? Exactamente. Pero además fíjate que la evolución aún no ha acabado, ¿no? Porque nos podemos plantear lo siguiente: todo el mundo desarrolla servicios, o nuestra empresa la podemos orientar a tener servicios que nos va a prestar una serie de soluciones. Lo que está ahora mismo en boga son dos conceptos interesantes, que son BPM, que son Business Process Management, o gestión de procesos, y los servidores, donde se publican muchos web services y se acceden a ellos, que son los Enterprise Service Buses. ¿Sabe? Y esa es más o menos la tendencia actual que se tiene.
Bueno, realmente ha sido muy interesante. Yo ya conocía de tu sapiencia. Yo creo que, como conclusiones para terminar el programa, podríamos resaltar sobre todo un poco cómo la evolución de la programación social distribuidos ha pasado de un concepto muy monolítico al concepto de servicio, quizá la evolución natural de cualquier ámbito en la vida, realmente, ¿no? Que al final una persona reutiliza o utiliza un servicio y realmente le importa poco lo que hay por debajo del servicio. Quiere que su gas llegue a su casa, que el agua llegue, es decir, que utilice los servicios que necesita. Igual que los pasa a los programadores y a la gente, claro, que utiliza la web o utiliza cualquier aplicación, que lo que interesa es que aquello funcione, ¿no? Y entonces ese concepto es fundamental, y yo creo que la programación, en este caso, la distribución de esos componentes ha facilitado, la tecnología. Muchas gracias a todos los oyentes.
Sí, gracias a ti, Rafael, y gracias a todos los oyentes.
Eran el profesor de informática de la UNED, Rafael Pastor Vargas, en una entrevista con Manuel Gómez Otano, encargado de diseño web y responsable de desarrollos del Departamento de Internet en Radio Televisión Española. Han analizado la evolución de la programación de sistemas distribuidos. Volvemos a encontrarnos el miércoles próximo, día 2, en una nueva edición de Revista de Informática, esta vez dedicada al Departamento de Inteligencia Artificial. Hasta entonces, disfruten lo que queda del día y de la semana.